Del libro El arco y la lira de Octavio Paz. Primer capítulo, poesía y poema. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo. Su autenticidad muestra que la experiencia que justifica a cada uno de estos conceptos los trasciende. Habrá pues que interrogar a los testimonios directos de la experiencia poética. La unidad de la poesía no puede ser asida sino a través del trato desnudo con el poema. Al preguntarle al poema por el ser de la poesía, ¿no confundimos arbitrariamente poesía y poema? Y así es, no todo poema, o para ser exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metro y rimas, ha sido tocado por la poesía. Por otra parte, hay poesía sin poemas, paisajes, personas, y hechos suelen ser poéticos, son poesía sin ser poemas. Pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar, o es una cristalización de poderes y circunstancias ajenos a la voluntad creadora del poeta, nos enfrentamos a lo poético. Cuando, pasivo o activo, despierto o sonámbulo, el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética. Estamos en presencia de algo radicalmente distinto, una obra. Un poema es una obra. Lo poético es poesía en estado amorfo, el poema es creación, poesía erguida. Preguntar al poema por el ser de la poesía, sí deja de concebirse a este como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. Forma y sustancia son lo mismo. Apenas desviamos los ojos de lo poético para fijarlos en el poema, nos asombra la multitud de formas que asume ese ser que pensábamos único. ¿Cómo asir la poesía si cada poema se ostenta como algo diferente e irreductible? Padece una doble insuficiencia. Si reducimos la poesía a unas cuantas formas, épicas, líricas, dramáticas, ¿qué haremos con las novelas, los poemas en prosa y esos libros extraños que se llaman Aurelia, los cantos de Maldoror o Nadja? Si aceptamos todas las excepciones y las formas intermedias, decadentes, salvajes o proféticas, la clasificación se convierte en un catálogo infinito. Todas las actividades verbales, para no abandonar el ámbito del lenguaje, son susceptibles de cambiar de signo y transformarse en poema. Clasificar no es entender, y menos aún comprender. Como todas las clasificaciones, las nomenclaturas son útiles de trabajo, pero son instrumentos que resultan inservibles en cuanto se les quiere emplear para tareas más sutiles que la mera ordenación externa. La retórica, la estilística, la sociología, la psicología y el resto de las disciplinas literarias son imprescindibles si queremos estudiar una obra. Pero nada puede decirnos acerca de su naturaleza última. La poesía no es la suma de todos los poemas. Por sí misma, cada creación poética es una unidad autosuficiente. La parte es el todo. Cada poema es único, irreductible e irrepetible. Esta diversidad se ofrece a primera vista como hija de la historia. Cada lengua y cada nación engendran la poesía que el momento y su genio particular les dictan. Mas el criterio histórico no resuelve, sino que multiplica los problemas. En el seno de cada periodo y de cada sociedad reina la misma diversidad. Y esas diferencias no son el fruto de las variaciones históricas, sino de algo mucho más sutil e inapresable, la persona humana. Así, no es tanto la ciencia histórica, sino la biografía, la que podría darnos la llave de la comprensión del poema. Y aquí interviene un nuevo obstáculo. Dentro de la producción de cada poeta, cada obra es también única, aislada e irreductible. La historia y la biografía nos pueden dar la tonalidad de un periodo o de una vida, dibujarnos las fronteras de una obra y describirnos desde el exterior la configuración de un estilo. También son capaces de esclarecernos el sentido general de una tendencia y hasta desentrañarnos el porqué y el cómo de un poema. Pero no pueden decirnos qué es un poema. Son obras de una manera muy extraña. No hay entre uno y otro esa relación de filialidad que de modo tan palpable se da en los utensilios. La técnica es procedimiento y vale en la medida de su eficacia, es decir, en la medida en que es un procedimiento susceptible de aplicación repetida. Su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. Cada poema es un objeto único creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. La llamada técnica poética no es transmisible, porque no está hecha de recetas, sino de invenciones que solo sirven a su creador. El estilo es el punto de partida de todo intento creador, y por eso mismo todo artista aspira a trascender ese estilo comunal e histórico. Cuando un poeta adquiere un estilo, una manera, deja de ser poeta y se convierte en constructor de artefactos literarios. El poeta utiliza, adapta o imita el fondo común de su época, esto es, el estilo de su tiempo, pero transmuta todos esos materiales y realiza una obra única. A veces, claro está, el poeta es vencido por el estilo, un estilo que nunca es suyo, sino de su tiempo. El poeta no tiene estilo. Los estilos nacen, crecen y mueren. Los poemas permanecen. Las artes plásticas y sonoras parten de la no significación, el poema, organismo anfibio de la palabra, ser significante. Esta distinción me parece más sutil que verdadera. Colores y sones también poseen sentido. En mucho caso, colores y sonidos poseen mayor capacidad evocativa que el habla. No hay colores ni sones en sí, desprovistos de significación. Tocados por la mano del hombre, cambian de naturaleza y penetran en el mundo de las obras. Y todas las obras desembocan en la significación. Lo que el hombre roza se tiñe de intencionalidad. Es un ir hacia... Todos son esencialmente lenguaje. Sistemas expresivos, dotados de poder significativo y comunicativo. Afirmar que es imposible escapar del sentido equivale a encerrar todas las obras, artísticas o técnicas, en el universo nivelador de la historia. Todas son un para y un hacia, que desembocan en un hombre concreto que a su vez solo alcanza significación dentro de una historia precisa. Todo estilo es histórico y todos los productos de una época, desde sus utensilios más simples hasta sus obras más desinteresadas, están impregnados de historia, es decir, de estilo. Pero esas afinidades y parentescos recubren diferencias específicas. Ese elemento distintivo es la poesía. Solo ella puede mostrarnos la diferencia entre creación y estilo, obra de arte y utensilio. Cualquiera que sea su actividad y profesión, artista o artesano, el hombre transforma la materia prima, colores, piedras, metales, palabras. La operación transmutadora consiste en lo siguiente: los materiales abandonan el mundo ciego de la naturaleza para ingresar en el de las obras, es decir, en el de las significaciones. ¿Qué ocurre entonces con la materia piedra empleada por el hombre para esculpir una estatua y construir una escalera? Aunque la piedra de la estatua no sea distinta a la de la escalera y ambas estén referidas a un mismo sistema de significaciones, por ejemplo, las dos forman parte de una iglesia medieval, la transformación que la piedra ha sufrido en la escultura es de naturaleza diversa a la que la convirtió en escalera. La palabra se niega a ser mero concepto, significado sin más. Cada palabra, aparte de sus propiedades físicas, encierra una pluralidad de sentidos. Así, la actividad del prosista no ejerce contra la naturaleza misma de la palabra. Así, la actividad del prosista se ejerce contra la naturaleza misma de la palabra. El lenguaje hablado está más cerca de la poesía que de la prosa. En la prosa, la palabra tiende a identificarse cada uno con uno de sus posibles significados a expensas de los otros. Esta operación es de carácter analítico y no se realiza sin violencia, ya que la palabra posee varios significados latentes. Es una cierta potencialidad de direcciones y sentidos. En el poema, el lenguaje recobra su originalidad primera, mutilada por la reducción que le impone prosa y habla cotidiana. El poeta pone en libertad su materia, el prosista la aprisiona. La operación poética es de signo contrario a la manipulación técnica. Gracias a la primera, la materia reconquista su naturaleza. El color es más color, el sonido es plenamente sonido. Palabras, sonidos, colores y demás materiales sufren una transmutación apenas ingresan en el círculo de la poesía. Sin dejar de ser instrumentos de significación y comunicación, se convierten en otra cosa. Ese cambio, al contrario de lo que ocurre en la técnica, no consiste en abandonar su naturaleza original, sino en volver a ella. Ser otra cosa quiere decir ser la misma cosa, la cosa misma, aquello que real y primitivamente son. Por otra parte, la piedra de la estatua, el rojo del cuadro, la palabra del poema, no son pura y simplemente piedra, color, palabra. Encarnan algo que los trasciende y traspasa. Sin perder sus valores primarios, su peso original, son también como puentes que nos llevan a otra orilla, puertas que se abren a otro mundo de significados indecibles por el mero lenguaje. Ser ambivalente, la palabra poética es plenamente lo que es: ritmo, color, significado, y, asimismo, es otra cosa, imagen. La poesía convierte la piedra, el color, la palabra y el sonido en imágenes. Nada prohíbe considerar poemas las obras plásticas y musicales a condición de que cumplan las dos notas señaladas. Por una parte, regresar sus materiales a lo que son, materia resplandeciente u opaca, y así negarse al mundo de la utilidad. Por la otra, transformarse en imágenes y de este modo convertirse en una forma peculiar de la comunicación. El ser imágenes lleva a las palabras, sin dejar de ser ellas mismas, a trascender el lenguaje, en tanto que sistema dado de significaciones históricas. Por tanto, la lectura de un solo poema nos revelará con mayor certeza que cualquier investigación histórica o filológica qué es la poesía. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. En el flujo y reflujo de nuestras pasiones y quehaceres, escindido siempre, siempre yo y mi doble, y el doble de mi otro yo, hay un momento en que todo pacta. Ahora bien, el poema no es sino eso, posibilidad, algo que solo se anima al contacto de un lector o de un oyente. Hay una nota común a todos los poemas, sin la cual no sería nunca poesía, la participación. La lectura del poema ostenta una gran semejanza con la creación poética. El poeta crea imágenes, poemas, y el poema hace del lector imagen, poesía. Las tres partes en que se ha dividido este libro se proponen responder a estas preguntas. ¿Hay un decir poético, el poema, irreductible a todo otro decir? ¿Qué dicen los poemas? ¿Cómo se comunica el decir poético? ¿Acaso no sea innecesario repetir que nada de lo que se afirme debe considerarse mera teoría o especulación? Sí, es cierto que en toda tentativa por comprender la poesía se introducen residuos ajenos a ella, filosóficos, morales u otros. También lo es que el carácter sospechoso de toda poética parece como redimido cuando se apoya en la revelación que alguna vez, durante unas horas, nos otorgó un poema. Pues el poema es vía de acceso al tiempo, puro. Pues el poema es vía de acceso al tiempo puro, inmersión en las aguas originales de la existencia. Fin de Poesía y Poema, primer capítulo.